condena internacional por asesinato de periodista estadounidense. Dos trabajadores de ayuda libres de ébola dados de alta en Atlanta. Y Bank of America pagará multa sin precedentes por engañar al público.
Ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. En el caso que se busca justicia, como lo exigió el presidente Obama, es en el de la ejecución del periodista estadounidense James Foley. Antes de que Foley fuera decapitado, Estados Unidos había intentado liberarlo en un operativo de rescate. Gilberto Cabrera tiene más detalles.
En el terreno, según reveló el Pentágono, se intensifican los ataques sobre el movimiento Estado Islámico y los operativos para dar con el paradero de quienes decapitaron al periodista estadounidense James Foley. Las autoridades confirmaron también el uso de sus bases de datos y sus mejores recursos tecnológicos para identificar, a través de ojos y voz, al yihadista con acento londinense que amenazó a Estados Unidos. Y el reto de las autoridades es mucho mayor que la identificación de los perpetradores de esta ejecución.
Siria y el norte de Irak, esa área, se ha convertido en una guarida segura para algunos de los peores criminales del mundo. Hay miles de terroristas ahora en Siria y en Irak, de todas partes del mundo, de Europa del Este, de Asia, de Norteamérica. Su llegada allá es muy preocupante, pero más preocupante aún para mí es cuando ellos salgan de allí. Porque ellos van a volver con las peores relaciones y un entrenamiento para generar más daño y dolor.
En el caso de Foley, a comienzos del verano, tuvo lugar una operación secreta en Siria para salvar al periodista y a otros secuestrados estadounidenses en manos del Estado Islámico. Funcionarios de la administración Obama revelaron que la operación falló, porque al llegar al lugar, los secuestrados no se encontraban allí. Las operaciones aéreas en la persecución del movimiento terrorista ya alcanzan a sobrepasar las 100 y, en respuesta al crimen y las amenazas, la determinación del presidente Obama es firme.
Seremos cautos pero implacables. Cuando los estadounidenses son golpeados en cualquier lugar, hacemos lo que sea necesario hasta ver que se haga justicia.
De hecho, la administración Obama considera más opciones para llevar a cabo más ataques aéreos, entre ellos el envío de más aviones no tripulados y aeronaves de vigilancia a la región. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
La Interpol llama a una respuesta internacional por el asesinato, como nos informa Patricia Dalmasí.
Interpol dice que la decapitación de un periodista estadounidense por militantes del Estado Islámico muestra la necesidad de un esfuerzo global coordinado para combatir la amenaza que significan los combatientes extranjeros que viajan a zonas de conflicto en el Medio Oriente. Interpol indicó este jueves que el asesinato de James Foley ha conmocionado al mundo e ilustra la depravación de los combatientes del Estado Islámico que operan en Irak y Siria. La declaración siguió a similares palabras el miércoles del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien dijo que continuará haciendo lo que sea necesario para proteger a los estadounidenses a pesar de amenazas contra la vida de otro periodista secuestrado. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
El secretario de Justicia, Eric Holder, este jueves habló de su visita a Ferguson, Missouri, que según él tenía como fin ofrecer consuelo a los habitantes de esa comunidad tras la muerte del joven afroestadounidense Michael Brown. Alberto Pimienta con la información.
Tras su visita a Ferguson, donde se reunió con residentes y con los mismos padres de Michael Brown, el secretario de Justicia afirmó que las protestas han demostrado un profundo descontento de la comunidad hacia las fuerzas policiales.
En mis conversaciones ayer con docenas de personas en Ferguson, fue claro que este tiroteo ha traído a la luz tensiones subyacentes que han existido por muchos años.
A la indignación de los residentes de Ferguson se le agrega otra controversia, ya que muchos dicen que el fiscal encargado de las averiguaciones tiene profundos lazos con la policía. También el propio padre del fiscal, quien era policía, fue asesinado por un hombre afroestadounidense. Holder habló de esa desconfianza.
Nuestra investigación es independiente, será meticulosa, será justa. Hemos trabajado con el fiscal del condado en el desarrollo de evidencia y hemos hecho algunas entrevistas juntos, pero tengo confianza de que al final del día la investigación que nosotros estamos haciendo será meticulosa y será justa.
El gran jurado comenzó deliberaciones este miércoles. Este es un grupo que decidirá si se presentan cargos contra el policía que mató a Brown. La decisión podría tomar meses y muchos en Ferguson quieren que se arreste al oficial.
Tomará tiempo, pero creo que la paciencia es abundante en Ferguson. No significa que esto se volverá eterno. Trataremos de hacer esto con la mayor prontitud que podamos.
El miércoles por la noche, las protestas fueron mucho más calmadas.
No hubo bombas Molotov esta noche. No hubo incendios. No hubo tiroteos. No confiscamos ni una pistola.
Tampoco se dieron encuentros como este capturado en cámara el martes, donde este oficial amenazó con matar a un manifestante. El policía fue suspendido indefinidamente.
Este comportamiento no será tolerado.
También otro testigo contó su versión de la historia. Él dice que vio a Brown correr hacia el policía. Esto iría contra las versiones de que el joven tenía las manos arriba cuando el oficial abrió fuego. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Una noticia esperanzadora se registró este jueves en el Hospital Emory de Atlanta. Las autoridades hospitalarias confirmaron que fueron dados de alta los dos médicos estadounidenses que habían contraído ébola.
Today is a miraculous day.
Y también es un milagro para los médicos, investigadores, laboratorios y la propia Organización Mundial de la Salud, que asumieron el riesgo de autorizar el uso de fármacos experimentales nunca probados en humanos.
La desaparición de los síntomas te confirma que el paciente está totalmente curado, que no va a haber riesgo en este paciente, por lo menos, de reinfección.
La misionera Nancy Greibel fue dada de alta el pasado martes y ya a estas horas el doctor Ken Brantley también comienza a rehacer su vida junto a familiares y amigos, sin ningún riesgo ni para ellos ni para ningún otro estadounidense.
Este doctor va a salir a la calle y no le va a pasar absolutamente nada a nadie que esté a su alrededor, ni siquiera tomando un ascensor o dándole la mano o compartiendo un café.
A pesar de las críticas y hasta el miedo que hubo cuando ambos estadounidenses se fueron trasladados al Hospital Emory de Atlanta a comienzos de agosto, la noticia del alta de ambos esparce un poco de esperanza de detener este mortal virus que ya ha cobrado la vida de un millar de personas.
Él puede volver con su familia, a su comunidad y a su vida sin preocupaciones de salud pública.
Ken Brantley, de 33 años, se mostró emocionado y muy agradecido con Dios por haber salvado su vida y en su primera aparición pública, luego de recontar brevemente su odisea, hizo un importante llamado a la comunidad internacional.
Por favor, continúen orando por Liberia y el pueblo de África Occidental y animen a aquellos en las posiciones de liderazgo e influencia a hacer todo lo posible para que este brote de ébola llegue a su fin.
Aunque no cabe duda que desde ya se incrementarán los esfuerzos para seguir produciendo medicamentos como el CEMAP, el fármaco experimental fabricado por una empresa estadounidense, los especialistas se empeñan en hacer énfasis en la prevención.
Que la transmisión no es por hablar, por toser, no se transmite a través del aire, se transmite a través de contacto íntimo, es decir, fluidos.
Hasta ahora, según la Organización Mundial de la Salud, no han podido sobrevivir al virus del ébola un total de 1.350 personas que han fallecido. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Bank of America acordó este jueves pagar una multa récord de 16.550 millones de dólares para resolver las acusaciones de haber vendido activos financieros respaldados por hipotecas llamadas tóxicas y otros productos en los sucesos que antecedieron a la crisis financiera 2007-2008. Secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, anunció el acuerdo en rueda de prensa.
This constitutes the largest civil settlement with a single entity.
Esto constituye el mayor arreglo, el mayor acuerdo civil con una sola entidad en la historia en relación a la conducta descubierta en más de una decena de casos e investigaciones y responde a acusaciones según las cuales Bank of America, Merrill Lynch y Countrywide, cada una, elaboraron mecanismos engañosos para defraudar instituciones financieras y otros inversores, dijo el secretario. El arreglo con el Departamento de Justicia obliga al banco a pagar 5.000 millones de dólares en efectivo como multa y miles de millones en exoneraciones a dueños de viviendas que lo requieran. El arreglo supera lo acordado entre el Departamento de Justicia y el JP Morgan Chase por 13.000 millones de dólares y el de 7.000 millones de dólares con Citigroup. La mayor parte de la actividad que abarca este acuerdo ocurrió en Countrywide Financial, la empresa hipotecaria que el banco compró en 2008, y en Merrill Lynch, la empresa corredora que Bank of America también adquirió durante la crisis financiera e hipotecaria 2007-2008. Es La Voz de América. Les habla Alejandro Escalona desde Washington. Israel propinó un duro golpe a Hamas al dar de baja en la Franja de Gaza a tres líderes del grupo terrorista. El hecho elevó las tensiones en la zona y aleja aún más la posibilidad de establecer un proceso de diálogo que ponga fin al sufrimiento de la población civil, sufrimiento sobre el que la UNICEF puso este jueves la atención del mundo, como nos dice Celia Mendoza.
Israel le da un fuerte golpe a Hamas, asesinando este jueves 21 de agosto con el uso de cohetes dirigidos tres altos líderes militares de esa organización palestina. Acciones que dejan claro que el objetivo israelí es eliminar a aquellos que lideran los ataques contra Israel desde territorio palestino, lo que, según el embajador de Palestina ante la ONU, ha terminado con la vida de miles de inocentes.
Estamos dispuestos y listos para reanudar los esfuerzos en el Cairo y son los israelíes quienes han decidido detenerlos y continuar con este ataque masivo contra nuestra gente en la Franja de Gaza.
Aún así, Israel justifica sus acciones como defensa propia, en especial luego que Hamas confirmara que los tres hombres asesinados en una casa sureña de la ciudad de Rafah habían liderado operaciones contra Israel por los últimos 20 años.
Ahora mismo Gaza necesita urgentemente casas, hospitales, escuelas, no cohetes, túneles y este conflicto.
El cual, de acuerdo a Pernilla Ironside, jefa de UNICEF en Gaza, quien se reunió con la prensa este jueves en Nueva York, ya ha dejado consecuencias irreversibles para la población infantil.
Tan solo en las últimas 48 horas, 9 niños más fueron asesinados, desafortunadamente. Esto lleva el total a 469 niños muertos y hay casos adicionales que, al ser verificados, podrían incrementar este número.
De acuerdo a Pernilla Ironside, hoy en día 373 mil niños necesitan apoyo psicológico inmediato, en especial aquellos de 7 años o más quienes han vivido tres conflictos similares en la Franja de Gaza, donde inclusive los refugios de la ONU han sido bombardeados en estas 6 semanas de conflicto.
Las leyes de la guerra son muy claras. Los civiles y los objetos civiles deben ser protegidos, incluyendo los refugios establecidos para protegerlos.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
5 soldados ucranianos han fallecido y 21 heridos se han reportado en las últimas 24 horas tras enfrentamientos con separatistas prorrusos. El gobierno de Ucrania continuó la ofensiva de retomar ciudades capturadas por los rebeldes en un conflicto que ha provocado la muerte de miles de personas y el desplazamiento de cientos de miles de otras. Cristina Caicedo Smith tiene los detalles.
Personas en el este de Ucrania están en desesperada necesidad de ayuda humanitaria, debido a que los enfrentamientos entre soldados del gobierno y rebeldes prorrusos continúan, afectando hasta el momento a 340 mil civiles. Las condiciones de vida en Donetsk se deterioran rápidamente y la población ha tenido que rellenar botellas y cubetas con agua, ya que el suministro fue cortado abruptamente hace 3 días. Al mismo tiempo que muchas mujeres embarazadas han tenido que huir por el miedo a dar a luz en la ciudad.
Por supuesto que tenemos miedo por nuestro bebé y queremos irnos. Esperamos hasta el momento en que nació, por lo que en tan solo 2 días nos vamos a ir.
Tras un reciente enfrentamiento, el portavoz de seguridad ucraniana dijo que fuerzas militares del gobierno habían capturado 2 vehículos de separatistas procedentes de una unidad militar de Rusia.
En uno de los vehículos encontramos un paquete completo de documentos, con licencias de manejo y documentos militares. El personal y el vehículo están registrados en la primera división de paracaidistas de Skov.
Ucrania ha acusado a Rusia de proveer armamento y apoyar a los separatistas desde que la guerra empezó a mediados de abril de este año, un cargo que Rusia siempre ha negado. Fuertes combates continúan en la ciudad de Lugansk, la cual ha estado bajo asedio por 19 días. Como ayuda, Rusia ha enviado una numerosa flotilla de camiones con alimentos, agua y medicamentos. El convoy ha estado estacionado en los últimos días esperando permiso del gobierno ucraniano. Este jueves, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo en una conferencia de prensa que ya el chequeo de los camiones comenzó y que tiene la esperanza de que el convoy humanitario entre a la ciudad e inicie operaciones. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Continuamos con más de A Fondo. El presidente de Venezuela se reunió en Cuba con Fidel Castro y conversó sobre temas que tienen que ver con la alimentación de los venezolanos. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que viajó a Cuba para reunirse con el expresidente de ese país, Fidel Castro. En cadena nacional de radio y televisión, el mandatario venezolano dijo que viajó a la isla caribeña el martes y regresó en la madrugada de este miércoles y conversó allí sobre asuntos que tienen que ver con el trabajo de la alimentación. Comentó que Venezuela y Cuba trabajan de forma mancomunada en este tema y que tienen equipos conjuntos que desarrollan investigaciones productivas en el campo alimentario. En la conversación sostenida con Castro, Maduro anunció que el expresidente de Cuba le habló sobre la necesidad de una revolución alimentaria con nuevos métodos. El anuncio de su viaje a Cuba coincidió con la ratificación que hizo el mandatario venezolano en cadena nacional sobre el uso de captahuellas en todos los comercios de la red pública y privada para la compra de alimentos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
El gobierno estadounidense lanzó una inusual recomendación a sus ciudadanos que pretendan viajar a Venezuela. La Embajada de Estados Unidos en Caracas sugirió tomar previsiones especiales a los viajeros dada la significativa caída de los servicios aéreos a Venezuela. Álvaro Algarra está en Caracas y nos explica.
La embajada estadounidense en Caracas, a través de un comunicado, exhortó a los estadounidenses a tomar precauciones cuando viajen a Venezuela, dada la fuerte reducción en los servicios aéreos a la nación sudamericana. La causa es una disputa en torno a 4.000 millones de dólares en efectivo atrapados en el país, debido al control de cambio vigente desde hace 11 años, el cual impide a las aerolíneas convertir sus ganancias locales en dólares. Según el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalay, esta advertencia evidencia que el país cada día que pasa se aísla más del mundo.
Porque no paga hace años la deuda que tiene con las empresas, pues no se asegura la posibilidad ni de venir a Venezuela, ni los venezolanos de salir al exterior.
En tal sentido, la representante de la Asociación de Agencias de Viajes de Venezuela, Sandra González, aseveró a La Voz de América que recomienda a las personas que visiten el país que compren su boleto de ida y vuelta.
Si el pasajero no viene con un boleto ya confirmado, tanto de ida como de regreso, pues sencillamente conseguir un boleto luego saliendo de Venezuela es mucho más difícil porque no hay suficientes asientos.
Sin embargo, a pesar del anuncio del gobierno norteamericano, el ministro de Turismo, Andrés Izarra, informó que los viajes desde el exterior hacia Venezuela se han incrementado en relación al año pasado.
Pasamos de 15.803 turistas internacionales que nos visitan a 19.670.
De igual manera, el ministro de Transporte Acuático y Aéreo señaló que incluso se han habilitado aviones adicionales en esta época del año.
Hemos autorizado 355 vuelos adicionales. Son aquellos vuelos que se realizan fuera de los itinerarios regulares que ya tienen las aerolíneas.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Cada vez llegan al mercado tecnológico más robots que pueden ayudar con las tareas del hogar, y aunque por el momento los precios siguen siendo sumamente elevados, estos prototipos son los pioneros de androides que de alguna forma se integran cada vez más a las familias. Familia que tiene robots permanece unida, es el Tobías, nos relata.
Desde que en Japón se introdujo el avanzado robot humanoide Asimo, muchos han sido los avances en androides que realizan distintas tareas en el hogar. Jibo, por ejemplo, es un robot con movimientos simples, pero con la capacidad de interactuar con las personas a través del sonido, las fotografías y el contacto natural. La investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Cynthia Brazil, creó a Jibo inicialmente como una plataforma para la exploración de cómo la gente se comunica con la tecnología.
Jibo es un robot que se puede mover, con cámaras que pueden moverse y que interactúa, por así decirlo, como lo hace un ser vivo.
Jibo puede recordarles sobre tareas pendientes, tomar fotografías, entretener a la gente y contar historias a los niños. Brazil dice que también incorpora tecnología sensible al tacto.
La gente a menudo se comunica a través del tacto, por lo que usted puede acariciar a Jibo si hace algo que le gusta y Jibo reaccionará a la caricia.
Por su parte, este robot del diseñador francés Pierre Lebeau fue diseñado como una plataforma de entretenimiento que puede seguir a su dueño a donde quiera que vaya.
Se me ocurrió la idea de crear una computadora con un proyector en el interior, con cámara y un gran sistema de sonido, algo similar a la experiencia del televisor, pero que pudiera desplazarse a cualquier sitio sin necesidad de conexiones.
Ambos investigadores dicen que sus robots están destinados al mercado con precios que van desde los $500 a los $5,000, precios que siguen siendo muy altos para la mayoría de los consumidores, pero que seguramente definirán el futuro de androides más económicos. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Una nueva aplicación quiere cambiar la forma en que usted ve a su médico, colocando el poder en manos del paciente y a través de su celular. Miguel Ángel Rivera nos cuenta cómo.
La siempre ocupada Danielle Parnagian recientemente se encontró fuera de la ciudad junto a sus 4 hijos y sintiéndose enferma.
Obviamente, mi primera opción era ir a mi médico de cabecera, pero no me era posible.
En vez de intentar buscar una clínica de urgencia, Danielle bajó de la red el programa Doctor on Demand o Médico a la Orden. Por $40, Danielle inmediatamente tuvo acceso a un médico, quien le diagnosticó y luego le recetó un medicamento.
Obtuve atención médica durante mis vacaciones. Servicio increíble y completo.
Doctor on Demand permite al usuario en 47 de los 50 estados de Estados Unidos obtener atención médica en tiempo real por un grupo de 1,400 doctores certificados a través de su celular. Entre ellos está el doctor Ian Tong, quien dice que, aunque el programa no sustituye las visitas al médico de cabecera, satisface una necesidad real.
Es muy importante en el mundo de hoy, donde hay escasez de médicos de cabecera y con la dificultad de tener acceso a atención médica.
Doctor on Demand tiene sus limitaciones, ya que no es para emergencia o síntomas difíciles de diagnosticar, como dolores de pecho o abdominales. La telemedicina no es algo nuevo, pero su crecimiento es rápido debido a que más gente posee un celular inteligente. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El expresidente George W. Bush recibió un balde de agua helada como parte de la ceremonia para recolectar fondos para la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ASL, y también como la enfermedad de Lou Gehrig, un famoso jugador de béisbol. Al hacer la donación, Bush expresó lo siguiente. A todos ustedes que me han retado, no creo que esto sea presidencial para mí, recibir un cubo de agua helada. Así que simplemente voy a escribir un cheque. Por su parte, la ex primera dama Laura Bush decidió participar de una forma diferente. Ese cheque es de mi parte. No quería que arruinaran mi peinado, dijo la ex primera dama. El expresidente Bush, después de recibir su cubeta de agua, desafió a otro exmandatario a participar en la donación.
Ahora es mi privilegio challenge a mi amigo Bill Clinton.
Ahora es mi privilegio plantearle un reto a mi amigo Bill Clinton, al reto de ASL. Ayer fue el cumpleaños de Bill y mi regalo para él es una cubeta de agua helada, dijo el expresidente Bush. La enfermedad de Lou Gehrig es un padecimiento de las neuronas y la médula que controla el movimiento de los músculos. Uno de los más importantes eventos cinematográficos se realizará en Nueva York en septiembre y tenemos detalles con María de Los Ángeles.
La edición número 52 del Festival de Cine de Nueva York se realizará del 26 de septiembre al 12 de octubre y la ciudad dice estar lista para este evento. Según los organizadores, las cintas cuentan con la actuación de estrellas como Josh Brolin, Joaquin Phoenix, Ben Affleck, Michael Keaton, Edward Norton y Naomi Watts. Entre las 30 películas que serán presentadas están Inherent Vice, del director Paul Thomas Anderson, y Gone Girl, de David Fincher. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y ahora noticias del mundo del entretenimiento.
Un juez en Estados Unidos dijo que la canción en español de Shakira, Loca,
infringe el trabajo del dominicano Ramón Arias Vázquez, quien escribió Loca con su tigre a fines de la década de 1990. Según el juez, rechazó por falta de evidencia el reclamo de que en el caso de la versión en inglés del éxito de Shakira hubiese una infracción. El tema en inglés alcanzó la cima del ranking del Billboard Latino y logró vender más de 5 millones de copias en todo el mundo.
Look at this little Trotsky beard you got.
Oh, you mean
it's getting gray? Look at mine, little gray.
It's Joel Gray. It's beautiful.
El actor y comediante Bill Kristall anunció que rendirá tributo al fallecido actor y amigo Robin Williams durante la entrega de los premios Emmy a celebrarse el próximo 25 de agosto. Durante la entrega, en un segmento titulado En memoria, el actor de 66 años hablará y recordará los años en que conoció a Williams y las cintas en las cuales trabajaron juntos. Billy Crystal y Robin Williams comenzaron trabajando en 1997. Fueron presentadores de varias entregas de premios y al momento de su muerte, Crystal escribió en su cuenta de Twitter sin palabras.
Everyone told us and told us marriage is hard work.
La edición número 52 del Festival de Cine de Nueva York arranca del 26 de septiembre al 12 de octubre y la ciudad dice estar lista para este evento. Entre las 30 películas que serán presentadas están Inherent Vice del director Paul Thomas Anderson y Gone Girl de David Fincher. Según los organizadores, las cintas cuentan con la actuación de estrellas como Josh Brolin, Joaquin Phoenix, Ben Affleck, Michael Keaton, Edward Norton y Naomi Watts. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Santesana.
Y desde nos vamos con Ariana Grande.
Get away from me.
Only thing I've ever done right is you. So baby, please tell me your way, I can fix it.